A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slain.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slain?
Muy bien, Omar, y muy contento por estar nuevamente participando de nuestro programa semanal dedicado al mundo de la radio.
Y hoy continuamos con nuestro viaje por España.
Sí, en efecto. Dedicado a homenajear a la radio española que celebra en este año 2024 su centenario.
Años de Radio Exterior de España desde 1950 hasta 1975. En 1950, el número de horas semanales de onda corta por países tiene a la cabeza al Reino Unido con 643 horas y le sigue la Unión Soviética con 533. Después, los Estados Unidos, 497, y los países comunistas integrantes del llamado Pacto de Varsovia con 386. Francia emite 198, España 68 y la China de Mao, que ha llegado al poder un año antes, 66 horas. El centro emisor de Arganda de Radio Nacional de España fue respondiendo a nuevas necesidades técnicas de cobertura y a un mayor número de horas de programación. En 1952 se instala un transmisor de 50 kilovatios que va a reforzar la emisora primitiva de 40 kilovatios y un año después 4 de 100 kilovatios, con lo que España da un salto tecnológico en cuanto a emisiones de onda corta. Nodo, el noticiario documental cinematográfico que se exhibía en los cines obligatoriamente antes de las películas, informó de la inauguración de dos transmisores.
En la Vega del Jarama, en Arganda del Rey, dos primeras emisoras de 100 kilovatios en onda corta del conjunto de cuatro que también están construidas y montadas son inauguradas por el ministro de Información y Turismo, señor Arias Salgado, a quien acompaña el subsecretario del departamento, don Manuel Ferbiá, los directores generales de radiodifusión, turismo y otras autoridades. Recorre el ministro las distintas instalaciones del edificio, cuyo conjunto compondrá el centro emisor de onda corta. Tras la bendición de las obras, el señor Arias Salgado pronuncia un discurso retransmitido a los países de habla castellana y les dice que es obligación nuestra hablar con voz lo bastante alta para que quien quiera oírnos nos escuche y quien nos profese amistad o afecte indiferencia no pueda ignorarnos. La verdad española resonará en adelante con más y más amplitud merced a los nuevos equipos emisores que poseen la característica de poder ser acoplados dos a dos sobre cada una de las redes de antenas previstas para producir en ellas una potencia de 200 kilovatios. Un sistema de redes de antena de distinta frecuencia.
Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, en 1966 inauguró un transmisor en Arganda. En su discurso recalcó el papel de la onda corta como una tecnología útil al servicio de España.
Hemos dejado de ser un país marginado para convertirnos en una nación cuyas empresas y actitudes suscitan inmediata resonancia universal. Pero si esto debe enorgullecernos, también nos obliga a asumir con profunda seriedad nuestros deberes, extremando la voluntad eficaz. Hay una múltiple, fecunda y prometedora verdad española que tenemos que hacer llegar con expresión sugestiva y fiel a cuantos nos contemplan más allá de nuestras fronteras. Naturalmente, interesa que este propósito sea servido con los mejores recursos de la técnica, pero también con las más ágiles, certeras y vocacionales disposiciones del espíritu por parte de quienes hayan de utilizar tales recursos.
A finales de los años 50, los transmisores del centro emisor de Arganda son 8 y con ello se aumenta la potencia de emisión. También se incrementan los idiomas que pasan de 10 a 20. Estas emisiones supusieron el desembarco de locutores que iban a potenciar el mensaje anticomunista que ya se hacía y que se mantuvieron en antena hasta 1971. Luis Martín, jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras de Radio Exterior de España.
Termina la Segunda Guerra Mundial y tenemos aquí una avalancha de derrotados. Entonces, claro, con eso se nutren las emisiones en lenguas extranjeras, es decir, con polacos, húngaros, rusos, checos, y aquí, de hecho, en Radio Nacional, ¿quién no ha conocido compañeros, bueno, ya jubilados, pero que eran de origen húngaro, checo, y eran los primeros locutores de esas emisiones?
Luis Sillán, en 1984, recordaba la amplitud de las emisiones en lenguas extranjeras de Radio Nacional en el apogeo de la Guerra Fría.
Claro, la mayor parte era para países del Este, que se emitía por razones políticas. Y ahora sí puedo recordar, por ejemplo, que se emitía pues para Albania, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Letonia, también para la China Popular, y para Rusia había cuatro emisiones, una para Bielorrusia, que se llamaba, y otra para Ucrania, y luego otras dos más para Rusia, pero no recuerdo ya concretamente cuáles eran.
Homero Valencia, director de Radio Exterior de España en 1988, recuerda una anécdota vivida en este periodo de emisiones destinadas a los países comunistas.
Era persona que se habían tenido que exiliar de sus países al convertirse en comunistas, al ocupar la Unión Soviética, era un general, no sé si lituano o letón, de Letonia o de Lituania, uno de esos dos sitios. Y ese sí hacía en Radio Exterior, que no se llamaba todavía Radio Exterior, y sí hacía las emisiones de Radio Nacional para allí. Bueno, este señor venía de noche, yo estaba de secretario de redacción en los informativos, y le entregábamos las noticias en español que había que traducir. Él se sentaba ante un micrófono, zaca atrás, y largaba, se iba, hablaba poquísimo, era un armario y tal, hasta que de repente nos llaman de la CIA. La CIA, que son los que tienen más. Todo el mundo dice, oye, ¿ustedes saben lo que están emitiendo en su servicio para Europa, en ruso, en alemán o en no sé qué tal? No, la verdad es que no, nosotros le damos un texto, pero no hay nadie aquí y tal. Era todo lo contrario, era un espía soviético.
La beligerancia de la onda corta española hacia los países de la órbita soviética se vio reforzada con la instalación en España de una emisora de onda corta de los Estados Unidos. Era Radio Liberty, que desde el municipio catalán de Pals comenzó a emitir el 23 de marzo de 1959 y que hasta su cierre en 2001 reportó ganancias para Radio Nacional de España.
Aquí en España, el gobierno norteamericano tenía físicamente una emisora en Playa de Pals, en Cataluña. Un terreno enorme que les había concedido Franco y tenían un campo de antenas increíble. Y desde ahí emitían para Afganistán, Tirjikistán, Turkmenistán, todos esos países, etcétera, etcétera. Pero sale una ley que dice que todas las emisiones en onda corta que salgan desde España tienen que ser de Radio Nacional de España a través de Radio Exterior o autorizadas por. Con lo cual, es por ley, nos encontramos con que eso era nuestro. Entonces, el gobierno norteamericano intentó que hubiera un intercambio de emisiones, que nosotros les autorizáramos a seguir emitiendo por el centro de Playa de Pals y a cambio ellos nos tendían antena para emitir a otras zonas. Vimos las posibilidades y no nos interesaban. Y entonces fue una transacción comercial con un acuerdo que se conservará firmado, que nos pagaban, yo no me acuerdo las cifras, pero muchos miles de dólares por transmisión, por transmisor y año. Eran tres transmisores, pues eran no sé cuántos miles, tal, tal.
La normativa de la que hablaba Homero Valencia determinaba que Radio Nacional de España fuera garante de las frecuencias de Radio Liberty ante los foros internacionales en donde se organizaban y controlaban las transmisiones para evitar interferencias, responsabilidad que recayó en Fernando Almarza, subdirector técnico-administrativo de Radio Nacional de España.
Yo recuerdo haber registrado las frecuencias de Playa de Pals, siempre las llevaba en mi acervo de frecuencias y las registrábamos en los organismos internacionales. Siempre ellos han registrado frecuencias a través de Radio Nacional y estábamos coordinados para evitar interferencias entre ambos y utilizábamos frecuencias distintas. Otra cosa ya es utilizar las facilidades de ellos cuando cerraron el centro. Pues bueno, fuimos allí y recuperamos bastantes componentes que podían servirnos y materiales fungibles y otro tipo de materiales, pero claro, lógicamente las antenas, las torres de antena, pues y el edificio pues fue demolido.
Había mi España preciosa, la tierra donde nací.
En la década de los 60 se registra un hecho que va a beneficiar a la onda corta española. Miles de compatriotas emigran hacia Europa y América en busca de una mejor situación económica y para que estos españoles no pierdan contacto con su tierra, se producen espacios para ellos que tuvieron mucho éxito. En 1997, Jesús Suevos, que fue director de radiodifusión en 1955, definía los intereses de las emisiones de onda corta de Radio Nacional.
Pensábamos un poco, y era una cosa diferente la programación, un poco el llevar nuestras ideas y nuestros proyectos a la gente extranjera y después también, ya de otra manera, con otros programas, a los emigrantes españoles, que en aquel momento había muchos.
Ay, 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 voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti.
Si para los emigrantes peninsulares los países de acogida fueron en aquellos años mayoritariamente hacia Francia, Alemania o Suiza, para los emigrantes insulares canarios fue Venezuela y en menor medida otras naciones caribeñas. Estos últimos también tuvieron emisiones en onda corta desde la emisora de Radio Nacional en Canarias.
Radio Nacional de España.
El 20 de septiembre de 1964 se inaugura en Tenerife, Islas Canarias, el centro emisor del Atlántico, con un transmisor de onda media de 100 kilovatios para el archipiélago canario y la zona del África Occidental y dos emisoras de onda corta de 50 kilovatios cada una para América, África y la España peninsular. Estas emisiones tienen gran repercusión en Cuba y sobre todo en Venezuela, donde existe una importante colonia canaria.
Radio Nacional de España transmite para Hispanoamérica desde el otro lado del Atlántico.
José Antonio Cubiles, redactor de la emisora de las Islas Canarias, hablaba en 1995 sobre estas emisiones.
Se intensifica el espíritu de entendimiento con el canario en América. Los testimonios de aceptación y penetración de esta programación de acercamiento hacia lo canario en Hispanoamérica es profundamente alentador y justifica los desvelos, incluso los sacrificios, que llevan a ampliar a 9 horas de emisión diaria hasta muy entrada, la madrugada, hasta casi el amanecer, hasta las 6 de la mañana, a 9 horas de emisión diaria la programación, que se divide en 2 grandes bloques. El que atiende en las primeras horas de emisión a ese espíritu de intercambio y glosa de lo canario y otro dedicado a aspectos más generales de lo español y lo hispanoamericano.
Un estudio realizado en 1969 sitúa a escala la presencia de la onda corta española en el mundo. 25 años después de iniciadas las transmisiones desde Arganda, en 1969 comienzan las obras de construcción de un nuevo centro emisor de onda corta, el número 2, en Noblejas, Toledo. José Manuel Riancho, director de la red de emisoras de Radio Nacional de España.
Este nuevo centro emisor de Noblejas es un poderoso instrumento técnico
con el que se podrá oír nuestra voz en los 5 continentes y de modo muy especial en los países de nuestra misma estirpe, en esas tierras en las que se habla nuestra misma lengua. El sistema radiante tiene 3 alineaciones y asegura una nueva cobertura de la totalidad de los países de América del Sur y del Centro y de gran parte de los países de América del Norte. Y cuando no transmitamos programas para América, que es la audiencia más entrañable para España, podremos radiar desde el Centro de Noblejas, con igual eficacia técnica, programas dirigidos a una parte de la Europa Occidental, a toda la Europa Oriental, Asia, Oceanía y la parte oriental del continente africano.
La elección de Noblejas en la provincia de Toledo fue fruto de estudios previos que valoraron positivamente y, entre otras cuestiones, la ausencia de obstáculos en el terreno. Ernesto Fernández Marrero, en 1969, era jefe de instalaciones de la Dirección General de Radio y Televisión y director del proyecto técnico de Noblejas.
La elección del sitio en que se ha situado el centro emisor se ha hecho en razón de una serie de consideraciones técnicas que han conducido a elegir este como el más idóneo debido a sus características en relación con la propagación de ondas cortas. Requiere efectivamente una extensión como la de Ocaña, la Mesa de Ocaña se denomina geográficamente, una gran extensión de terreno sin accidentes geográficos, sin obstáculos, incluso sin arbolado, y que representa casi el espejo perfecto para la reflexión de las ondas cortas en dirección al objetivo.
Noblejas, a 70 kilómetros al sur de Madrid, entró en servicio el 20 de julio de 1971. La inauguración contó con la presencia del jefe de Estado, Francisco Franco.
Desde hoy se escucharán a más distancia todavía, con mayor fuerza y en mayor proximidad cordial, nuestras noticias, realizaciones, afanes y esperanzas de cada día. Envío a todos mis mejores votos y saludos. Lo hago en la seguridad de haber podido lograr un nuevo paso en la tarea que a todos nos importa, la de la comunicación y la fraternidad entre los hombres y los pueblos del mundo.
El complejo de Noblejas estaba formado por un edificio principal de 3 plantas, en donde se ubicaron 6 transmisores con una potencia total de 2.100 kilovatios que podría aumentarse hasta los 2.800 y un campo de 22 antenas, ahora en 2012 son 29, que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros. Alfredo Sánchez Bella era en 1971 ministro de Información y Turismo.
En esta ancha llanura, considerada por los técnicos como emplazamiento ideal para que la señal que van a transmitir nuestras antenas se difunda en óptimas condiciones, 144 hectáreas de terreno sirven de soporte físico a nuestros edificios y a nuestras torres, separadas la primera de la última por algo más de 2 kilómetros. 6 equipos emisores de 350 kilovatios cada uno cuentan con un completo y modernísimo sistema de antenas que van a permitir la radiación en condiciones de máxima eficacia de nuestros programas al exterior.
El centro de onda corta número 2 de Noblejas, junto con el complejo de Arganda y del Atlántico, hicieron que las emisiones de Radio Nacional de España hacia el exterior alcanzaran una potencia total de 2.770 kilovatios.
El nuevo centro emisor de ondas cortas de Noblejas aloja 6 equipos emisores de onda corta de 350 kilovatios de potencia cada uno, que mediante el acoplamiento de los equipos de 2 en 2 nos permitirá transmitir con una potencia en antena y sobre las áreas de cobertura de 700 kilovatios. Todo esto complementado con un sistema de antenas que comprende 25 torres autoestables de hasta 114 metros de altura que sustentan 22 antenas directivas de la más alta eficiencia técnica. Estas 3 alineaciones que comprende el sistema radiante aseguran una cobertura eficaz de cada sector de radiación. Y es también importante que yo les señale que el sentido de radiación de las antenas puede invertirse mediante un complejo sistema selector que se gobierna automáticamente.
La entrada en funcionamiento del nuevo centro emisor favoreció la reestructuración de las transmisiones en onda corta de Radio Nacional de España. Desde el campo de antenas de Arganda se emitía hacia zonas geográficas cercanas a los 3.000 kilómetros, preferentemente para Europa, el Mediterráneo y el norte de África. mientras desde Noblejas se transmitía a largas distancias. Alfredo Sánchez Bella.
Que Bella salga será la voz de España para el mundo. Será para muchas gentes la posibilidad de un conocimiento directo de nuestra realidad, tantas veces y en tan gran medida deformada por interesadas versiones. Esta, pues, va a ser la voz de España, de su gobierno, de su pueblo, la más poderosa voz ante el mundo. Va a ser una voz entrañable, desinteresada, animada de un afán de relaciones permanentes con todos los pueblos y en especial con los de nuestra propia estirpe, de un deseo también de informar a los emigrantes que en los 5 continentes, pero especialmente en Europa e Hispanoamérica, mantienen orgullosamente su condición de españoles egregios. De exponerles los afanes y aspiraciones de nuestro pueblo, sus diarios latidos, sus creaciones más señeras, las necesidades y problemas de cada día. Una voz, en fin, que quiere hacer llegar a todo el mundo nuestro anhelo de universalidad, de justicia y de convivencia pacífica.
Han pasado 40 años desde el funcionamiento del Centro Emisor de Noblejas y, por lógica, ha sufrido una renovación técnica para adecuarlo a los nuevos tiempos. Fernando Almarza.
Este centro emisor se ha renovado recientemente con 6 transmisores de onda corta de 250 kilovatios cada uno. Sus sistemas radiantes constan de 6 grupos de antenas que comprenden 29 antenas directivas formadas por cortinas de dipolos diseñadas para funcionar en diversas bandas, desde la banda de 6 MHz a 21, mediante las cuales se da cobertura a Europa, América, Oriente Medio, Magreb, África y Australia. En el año 1995 se completó este parque de antenas con una antena con azimut 0 grados para cubrir la zona norte o de Gran Sol y así sustituir de forma efectiva al centro emisor de Arganda.
Romería en Galicia.
Un mensaje a todos los gallegos que en los más diversos lugares de Europa nos escuchan en estos momentos. La gaita gallega, con el tamboril y el bombo, es siempre pregón de nuestro folclore, hecho fiesta por el santo, el patrón o la mies que se recoge.
Gallegos en toda España, al igual que en Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra.
Romería en Galicia se transmite todos los sábados a las 12 de la noche.
Para establecer un vínculo con todos los gallegos residentes fuera de la región y fuera de la patria.
Para los descendientes de aquellos que marcharan a hacer la América en el aleve y negreiro vapor de Rosalía. Una de las etapas que dan mayor sentido a las emisiones de Radio Nacional hacia el exterior coincide con el éxodo de españoles en busca de trabajo y unas mejores condiciones de vida. Potencialmente son muchos los oyentes repartidos entre Hispanoamérica y Europa y la voz de España para el mundo se convierte en un valioso instrumento de comunicación entre los emigrantes, su patria y los familiares. Antonio Izquierdo es catedrático en la Universidad de A Coruña y especialista en emigración española.
Después de la Guerra Civil, primero el éxodo de exiliados hacia Francia, pero también luego hacia México, Venezuela y algunos países. La reactivación entre 1955 y 70 América, ahí salieron más de 600.000 españoles a América Latina, básicamente ya cualificados y reagrupación familiar. Y por último la emigración a Europa, en la que se calculan unos 3 millones de salidas asistidas y más o menos 1 millón, 1,5 millones de lo que entonces se llamó emigración libre o no asistida y que ahora llamamos ilegal, irregular o clandestina.
Los programas de dedicatorias, las peticiones musicales y los contactos telefónicos fueron un éxito, tanto que los responsables de programación tuvieron que aumentar su duración y frecuencia. Anduriña fue una de las voces más conocidas por los emigrantes, en especial para los gallegos que tenían una cita con el programa Terriña.
Empecé para América
Pero luego después, como empezó el auge de la migración, ya me dijeron, no, mira, tú vas a dirigirte a toda Europa porque es ahora donde hay más gallegos. Me tenían cariño, no sé si porque yo solo tenía a ellos, porque me daban mucha pena que estuvieran fuera y desamparados como estaban al principio. Y yo ponía toda mi alma, eso es de verdad, muchas veces lloraba y no quería que se me notara porque es que lo sentía de verdad.
Voume con ela. Adiós, queridinhos. Astro viernes, si Dios que...
Radio Nacional de España les ha ofrecido Terriña, emisión dedicada a la colonia gallega residente en los distintos países de Europa, que cada viernes escribe y presenta en lengua vernácula anduriña. We'll be right back.
España ahora mismo.
Os lo dice la cuña y os lo decimos nosotros. Esto es España ahora mismo. Ese programa de Radio Exterior de España que cada tarde acude a su cita a las 5:20 y está con vosotros hasta las 7 de la tarde, tratando de haceros compañía, pero también de ofreceros toda la actualidad que en nuestro país se produce. Las noticias de más interés, las intervenciones políticas, a veces culturales, a veces de tipo artístico. Todo tratamos de recogerlo para que estéis informados y para que lo paséis bien, que ese es nuestro interés, de que estéis agradablemente cada tarde. Cada tarde tenemos llamadas de oyentes y hoy una muy especial, la de Miguel Mielgo desde Dinamarca, un buen amigo, ya no es solo oyente. Hola Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Aurora, ¿cómo estáis todos?
¿Qué tal en Dinamarca?
Pues afortunadamente un poquito de frío ahora.
Sin embargo, en los años 80 se produce un significativo cambio en la programación que restringe la presencia de espacios para emigrantes e incluso con el tiempo desaparecen de la parrilla de Radio Exterior. Eduardo Sotillos fue director de la emisora en el año 1985.
Durante cierto tiempo, España era un país de emigrantes, una primera generación, millones de personas, con poca formación, españoles que no tenían capacidad ni deseos muchas veces de integrarse en las sociedades en las que estaban, por eso proliferaban los centros españoles y los españoles pasaban los fines, los días libres, las horas libres con ellos mismos, con el fútbol, la música y algún reflejo de tal. Y entonces eran añorantes del país. Pasaron años, unos se integraron, otros volvieron y otros dejaron a sus hijos, es decir, y sus hijos formaban ya parte de una segunda generación en la que sí estaban ya más integrados. Y entonces esos hijos integrados que podían seguir teniendo, lógicamente, la referencia de España, a mi juicio, ellos ya y sus padres en otro momento, tenían la obligación ellos y la obligación nuestra, los dos, de colaborar a que se integraran en lo que era su país, realmente. No, o sea, mandándoles una información que era muy similar a la que pudieran estar escuchando si estuvieran en Toledo, en Burgos o en Guadalajara. Es decir, para saber dónde estaban, porque unos volvían y iban a ser ciudadanos de un país. No podían tener una visión sectorializada de ese país, dirigida como a un gueto, al gueto de los emigrantes. Ya habían pasado a dejar de ser emigrantes, ya no se llamaban así. Entonces, la obligación nuestra, yo creo que sí lo asumí como una política mía de idea, era que estuvieran contextualizados en España.
De España para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen lejos de sus hogares. Música, cartas y mensajes de todos para todos. Empezamos hoy.
Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando. Porque lo que más quería y atrás me lo iba dejando.
Era un programa de comunicación con los oyentes que llevaba de España para los españoles, que era un programa que básicamente era dedicatoria de discos. Los emigrantes españoles enviaban cartas en las que felicitaban el cumpleaños, las navidades, el santo de su primo, y entonces pues pedían siempre un disco. Y la verdad es que funcionaba muy bien el programa hasta que entré yo, porque el programa funcionaba muy bien porque el que era responsable, si la gente quería escuchar permanentemente a Luis de Lucena o a Manuel Escobar o a Antonio o a Marchena, y un día y otro día y otro día se ponían los mismos discos, pues él pensaba que lo que querían escucharlo. Entonces llegué yo y pensé que, hombre, que ya estaba bien, que me parecía que alguna vez podía hasta inventarme alguna dedicatoria y que alguna persona pues pidiera a Serrat o pidiera a alguien así. Y entonces pues iba poco a poco haciendo eso. Y entonces poco a poco iba disminuyendo el número de cartas que se recibían. Y la gente pues no se creía muy bien que alguien quería escuchar tanto a Raymond o a Serrat y que dónde estaba Lola Flores. Y la verdad es que ponía Lola Flores y yo por eso dije que me cargué el programa.
Homero Valencia, director de Radio Exterior de España en 1988.
Se dirigían casi exclusivamente a los españoles, los que habían tenido que salir de aquí por razones económicas o políticos. Y yo vi que había una evolución notable. Que esos, los españoles que se habían ido de aquí, iban siendo cada vez menos, porque se morían, porque se integraban en los países. O sea, puede que había habido españoles que en su día emigraron a Francia y Alemania huyendo de Franco, pensando mejor volver, pero al final se habían casado con una francesa, con una alemana, y trabajaban en la Volkswagen o tal, y se habían integrado. Sin embargo, iba aumentando el número de españoles que salían a Europa por razones de trabajo. Políticos que trabajaban en la Asamblea Parlamentaria Europea, en las embajadas, en los consulados, las empresas, cada vez más había en España, más españoles. Eso en Europa. Y luego en América era eso, el seguir manteniendo un vínculo con alguien que históricamente, culturalmente y tal, siempre habían estado unidos. Y tal. Y por eso yo fui poco a poco disminuyendo los programas que se hacían pensando solo en los exiliados, emigrantes y tal, donde la reina era Olga Calleja.
Hola, bienvenidos todos a Correo de Europa. Saludos cordiales de Juan Lamas y Olga Calleja. Bueno, yo siempre les he dicho a mis oyentes que lo nuestro no es una amistad a través de la radio, sino que es una relación lo que tenemos. Aquí creo yo que estriba la diferencia tremenda que hay y la satisfacción que nos puede producir a la gente de la radio, ¿no? Para ellos, pues somos algo especial, no solo un locutor que presenta un programa y que les ofrece un rato divertido. Es algo más profundo para ellos. Son mis amigos, no mis oyentes, que podemos tener aquí X oyentes, y lo haces mejor, peor, pero todo lo que yo les cuento, les digo, les hablo, es ley. Mira, te puedo contar una anécdota, así que me viene ahora a la cabeza. El otro día me escribía un chico que está allí en Nueva York, que es cirujano, y no te puedes imaginar qué cosas me decía. Y decía, pero ¿será posible que total este programa mío que yo hago, será posible que para este hombre, un cirujano que está tan ocupado en el hospital con sus operaciones, con sus enfermos, que sea para él imprescindible escucharme cada semana en este programa? Y me asombraba, ¿comprendes? Tenemos una carta de nuestra fiel y buena amiga Feli Seuba, de la familia Seuba de Alemania. Con retraso para Olga, que hoy tienes fiesta de tu aniversario, pues para ti miles de felicidades y también para que tu cumpleaños, que bueno, sea maravilloso siempre. De por aquí no tengo que decirte, lo único que tenemos un sol precioso, no es normal para esta tierra, que siempre llueve. Gracias por la contestación de mis cartas y por... Ten en cuenta que para ellos es la radio, es la única radio, porque, por ejemplo, aquí en Madrid pues hay infinidad de emisoras, si no te gusta una, conectas la otra. Para ellos, Radio Exterior de España es su radio, y nosotros, los que trabajamos aquí, somos su gente, los que les informamos de lo que ocurre en el país.
Españoles, Franco ha muerto.
En noviembre de 1975 muere Franco y con su fallecimiento morirá su régimen, aunque se trate de una muerte diferida hasta junio de 1977, cuando se convocan unas elecciones generales que incluyen a un partido comunista recién legalizado, con gran escándalo de la cúpula militar franquista más recalcitrante. El archivo sonoro de Radio Nacional de España conserva algunos programas de las emisiones exteriores producidas antes de la muerte de Franco. Algunos, como Españoles en la Mar, tienen contenidos informativos sobrios.
El español medio no sabe que hay 45.000 españoles en barcos mercantes, que 25.000 andan en barcos extranjeros, con lo cual se agudiza más la profesión, marino y además emigrante. que son 50.000 los repartidos entre bacaladeros, congeladores, atuneros y 125.000 los pescadores de bajura. El español medio no sabe que por las especiales características de vida de los barcos, en ellos se producen unos desequilibrios psíquicos muy superiores a los que pueda tener el hombre de tierra. No sabe que la vida a bordo es un servicio permanente, como no sabe que, según qué zonas y qué meses, el marino tiene que soportar temperaturas superiores a los 40 grados sobre cero o inferiores a los 10 bajo cero.
Frente a contenidos manifiestamente informativos, predominan los orientados hacia la emigración española, impregnados de un paternalismo y un sentimentalismo propio de aquel tiempo. Ese tono desaparecerá de la onda corta española.
JRR es el hombre del sonido. Cholo Hurtado, servidor y amigo, les habla. Hola América, este es nuestro saludo de cada día. Lo elaboramos en la casa de la Radio Prado del Rey y lo transmitimos por las potentísimas ondas de Radio Nacional de España. En buena racha de éxitos, Juan Bau. El más reciente disco de este joven artista español se llama Penas.
En la cuna acabas de nacer y ya sabes llorar.
En Francia tenemos a Domingo Lázaro, que nos dice en su carta: he escuchado con gran emoción la lectura de mi carta. Siempre, querida Olga, sentimos algo dentro de nosotros al oír pronunciar nuestros nombres por ti. Siempre encuentras frases amables y reconfortantes para hacernos menos aburrida y más llevadera la vida que vivimos en estos diferentes países.
Mosaico español.
Noticias de España.
Humor.
Música española.
La España de cada provincia.
Todo en Mosaico Español.
Un programa de 30 minutos dedicado a los españoles residentes en el extranjero.
Lo ofrece el Instituto Español de Emigración.
Reciban nuestro cordial saludo de siempre, amigos.
Suena para ustedes ya el pasodoble con Divisa Verde y Oro.
Oteito é de pedra, de pedra son os muros y as tebras.
Van a pasar apenas 3 años y Radio Exterior de España acogerá ya espacios como este, donde se habla de manera completamente diferente de la emigración y en el que el protagonista es un poeta gallego representativo de la Galicia desafectada al franquismo.
Españoles en América.
Una producción de los programas generales de Radio Exterior de España, escrita por Mariano Aguirre, en la que se aborda la vida y obra de algunos de los más destacados intelectuales españoles del siglo XX y su relación con América Latina. Y de Galicia, precisamente, es el poeta Celso Emilio Ferreiro, quien, siguiendo la tendencia que la historia marcó a muchos de sus conciudadanos españoles en general y gallegos en particular, se marchó a América en 1966. A él dedicamos nuestro tiempo de hoy en Españoles en América.
Alzamos la esperanza sobre esta tierra oscura como quien alza una antorcha en una noche sin luna. Marcharemos ceñido por los duros secretos de una patria soñada a la que no volveremos. No sabrán el camino que para entonces cogeremos. Largo.
Curiosamente, los contenidos de las emisiones para el exterior fueron muy distintos a los que se emitían en Onda Media para todo el país, incluso antes de la muerte de Franco. Pedro Gómez fue jefe de programas sociolaborales de Radio Exterior entre 1977 y 1981.
Cuando en el año 75, que es cuando yo empiezo a trabajar, Franco todavía estaba vivo, aquí hay un nuevo jefe de programas, un señor, Enrique Sebastián, que en un año multiplica por 4 el presupuesto de programas de Radio Exterior de España, dando un auge a esa necesidad de acudir con el mensaje propio, con el mensaje español, a los españoles, que en ese momento todavía son 1 millón, o cerca de, se habla siempre de cifras redondas, en torno al 1 millón de españoles que están siendo, que viven en Alemania, en Francia, en fin, en los países europeos, muchos de ellos con la vista ya puesta en el retorno. Por eso la programación también se enfoca desde esa perspectiva, pero muchos de ellos ya instalados, con una segunda generación a la que también se atiende en la, o se piensa que debemos atender en la programación, y se produce ese tránsito con todo el anecdotario conocido, en fin.
Pedro Gómez recuerda una anécdota sobre la capacidad de la estructura administrativa del sistema español en el extranjero.
Yo siempre, hemos hablado alguna vez, hemos relatado el caso de la protesta de algún empleado, de algún jefe de oficina laboral o algún agregado laboral, había agregados laborales en cada uno de los países de Europa donde había emigración española, porque protestaban porque habíamos entrevistado a notorios comunistas. Claro, mandaban cartas protestando de ese hecho, que había ese reportaje que había realizado un equipo de Radio Exterior de España. Aquí esa carta no tenía efecto porque ya se sabía que no podía ser de otra manera, tarde o temprano se iba a tener que contar con los comunistas. Y luego, a los 3 meses, cuando ya se había legalizado el Partido Comunista, en las propias sedes de las capitales europeas, los agregados laborales que habían protestado porque habíamos entrevistado a comunistas estaban hermanadísimos y encantados de conocer y de tratar y de acudir a actos públicos en compañía de esos comunistas a los que habíamos entrevistado y de los que nos habían denunciado la entrevista.
Enrique Sebastián.
Radio Nacional de España y Radio Exterior de España particularmente iba a ser autorizada, podríamos decir, no expresamente, tolerada, para moverse dentro de unos criterios más amplios de libertad de contenidos. Es decir, habíamos venido de una etapa de censura, después de la censura la consulta previa, las leyes que fueron modificando este entorno de los medios de comunicación habían llegado, por decir así, a un punto ya de estancamiento, y se iba a romper ese estatus, ese remanso, digamos, de la realidad, con una nueva línea en la que empezaran a oírse opiniones, disentimientos y, sobre todo, propuestas de futuro. La vida de Franco estaba tasada y, en consecuencia, había que prepararse para una nueva realidad.
Eduardo Sotillos, por aquellos años, era el encargado de elaborar un resumen de prensa en Radio Exterior de España.
En directo y en vivo para, bueno, se hacía para había emisiones para el Sáhara y para Guinea, y cosas tal, donde las cosas que se decían en Radio Exterior y los comentarios que se hacían desde la prensa y los medios que recogías no eran comparables a los resúmenes de prensa que se podrían hacer en la Onda Media.
Luis Lecea trabajó en los servicios generales de Radio Exterior de España.
Se pusieron en marcha unas emisiones que se llamaban servicios generales, en donde ya se podían transmitir unas informaciones que estaban vedadas para el interior. Me acuerdo como anécdota que en el archivo sonoro de Radio Nacional existían discos censurados que no se podían utilizar. Me acuerdo de muchos cantautores de la época, donde las letras de estos cantautores pues eran críticas con la situación social y tal. Bueno, pues a esos discos sí que teníamos acceso los trabajadores de los servicios generales de Radio Exterior, siempre y cuando lo acreditábamos, claro. y podíamos incluirlos en las emisiones e incluso en los informativos de esos servicios generales se trataban temas que no eran bien vistos, incluso directamente censurados para el interior.
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Pedro Gómez.
En Radio Exterior, curiosamente, eso no se sabe, por primera vez se entrevistó a autores, escritores, que no se habían entrevistado nunca en Radio Nacional porque estaban prohibidos. Buero Vallejo, por ejemplo. La primera vez que Buero Vallejo se es entrevistado en Radio Nacional es Radio Exterior quien lo entrevista, con asombro del propio Buero Vallejo, que en ese momento está amenazado de muerte por uno de estos grupos que andan por ahí en esa época amenazando de ultraderecha, amenazando a los que se considera que son izquierdistas. Y cuando le decimos que puede, que le queremos que venga para entrevistarle, que nos cuente, para que la migración conozca este tipo de actores, de autores que son de ese momento en España, pues se asombra y dice que cómo es que le avisamos, que si él no está vetado. Se desilusiona incluso al no sentirse partícipe de una lista negra. Pues no, nos ha dicho que podemos entrevistarle y puede usted venir con nosotros. Fuimos a buscar a su casa, le trajimos y le entrevistamos.
Homero Valencia.
Si aquí, hasta que no muere Franco y llega la democracia, los diarios hablados no en tal, en Radio Exterior es antes, porque no hay ese control. No hay ese control. O sea, aquí en Radio Exterior físicamente no se podía escuchar. Aquí había un calendario, ahora se diría hoja de ruta, que no estaba escrito en ningún lado, pero sí había periodistas jóvenes que entraban en Radio Exterior. Y después de un rodaje, los mejores ya pasaban a Radio 1. Esta era gente que entraba muy jovencita, recién acabada la carrera y tal. Entonces, si despuntaban en Radio Exterior, pasaban a los servicios informativos de Radio Nacional. Pero claro, esa juventud que aportaban a Radio Exterior, esa apertura al mundo y tal, se notaba.
Años de Radio Exterior de España, desde 1950 hasta 1975. Guión y dirección, Antonio Buitrago. Realización técnica, José Ramón Gómez España y Javier Hernández Bravo. Ambientación musical, Maika Aguilera. Narración, Susana Santaolalla. Thank you.
Los esperamos a todos nuestros queridos amigos oyentes la semana próxima, dentro de 7 días, en otra edición de La Rosa de Tokio. Hasta luego entonces.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlagen.